Cristina Zurita, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas tardes, Juanma.
Y Aitor Aresti, muy buenas tardes. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Estamos los tres juntos.
Por fin.
Por fin.
Era oportuno, ¿no? Es la última conversación de este curso 25-26 y como habéis tenido la agenda muy apretada, pues no hemos coincidido en las últimas semanas, pero hoy sí. ¿Y qué forma de despedirlo tenemos? Vamos a empezar con lo que es noticia caliente, las altas temperaturas.
Caliente. Estamos,
caliente. Pero estamos en verano.
Tendría que ser, ¿no?
Estamos en verano. Sí, igual 40, más altura el verano, por 40 grados.
40 grados todos los días, esto...
No es muy normal en Bilbao, pero ya sé, me acuerdo, pero también hay días de 40 grados. Sería más anormal si hubiera 15 días de 40 grados. Pero bueno, 3 días de 40 grados en Bilbao, pues suele ocurrir en verano de vez en cuando.
Sí, me acuerdo una vez cuando la guerra civil, ¿no?
No, hace 2 años me acuerdo que trajo una amiga de Cádiz y de repente 43 grados en Bilbao, no se lo podía creer. Que bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues agüita y, bueno, agüita o lo que sea, una agüita a lo mejor.
Yo que esperaba hoy champán para despedirnos de la temporada, bueno.
¿Crees que hoy entra bien el champán a estas horas de la tarde?
Entra estupendamente. Si está frío...
No hay cosa mejor que un refrigerio frío a cualquier hora.
Exactamente.
O sea, que eso no hay ningún problema.
Tantos casos de corrupción, llevamos así un largo tiempo, pero lo último es lo que hemos conocido en el día de ayer, el Supremo, la condena a Ábalos, a Koldo, también a Aldama.
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo conozco tanta gente honesta en política que me da mucha rabia que haya personas deshonestas que puedan empañar lo que otras personas hacen con tanto esfuerzo. Pero, pues, ¿qué se le va a hacer? El peso de la ley está ahí e espero que eso sea disuasorio para que las personas que no son honestas dejen de estarlo. Pero la deshonestidad, lamentablemente, lo que pasa es que, bueno, esto es mucho más agravio porque es con dinero público, con dinero de todos, ¿no? Es que público es como que es indeterminado, con dinero de todos. Me gusta más referirme a ello. Lo hacen, pero personas en que tienen en la moral una línea muy frágil entre esto lo hago para mí, y yo creo que no son conscientes de lo que son delincuentes. Pero, no sé, prefiero seguir pensando en la honestidad de las personas. Prefiero poner ahí mi foco. Ya sabes que soy un optimista.
Sí, recalcitrante. Bueno, yo lo de tantas personas honestas, de repente esperábamos mucha honestidad de algunos otros y de repente, fíjate en las cosas que se van saliendo, ¿no? La verdad es que nos sorprende. Yo la verdad es que tengo mucho disgusto con este tema, ¿no? Yo el otro día leía una historia sobre en la cultura maya para la administración, los que se dedicarse a la administración de lo común era un honor enorme, y quien lo aceptaba que después se ha sacrificado cuando terminaba su mandato, digamos, ¿no? Y se le sacrificaba para que no hubiera ninguna sospecha de nada, ¿no? Y aceptaban esto con orgullo y con honor, ¿no? Digo, igual que nuestros políticos. O sea, decir,
hombre, no vamos a decir con qué matarles.
Matarles no, pero lo que quiero decir es que, o sea, uno aceptaba eso sabiendo que, fíjate, o sea, decir, que para demostrar que no se había llevado absolutamente nada y por lo tanto, decir que su gestión había sido honesta, ¿no? Y dice, a mí me parece una exageración, pero quiero decir, es el ejemplo, ¿no? Quiero decir, servir a lo público, servir a la comunidad, creo que tiene que ser algo honorable, tiene que ser algo de orgullo, ¿no? Y aquí lo que es lo que parece es que es un negocio, pero insisto, yo también creo que hay mucha gente honesta, ¿eh? Pero bueno, pero quiero decir que lo que hay también es mucha gente no tan honesta. O sea, quiero decir que ya estás viendo el número de casos abiertos, ¿verdad? En todos los ámbitos, ¿eh? O sea, quiero decir, a la izquierda, a la derecha...
A mí me deja sin palabras y sobre todo me hace plantearnos qué clase de sociedad hemos creado, de que el rebotazo es lo que vale, o sea, no sé, un poco me meto más en esa línea, ¿no? que cómo nos hemos formado o qué principios damos a nuestros congéneres, ¿no? O tenemos para poder llegar ahí, no lo sé. Solo sé que yo voy a hablar del contrapunto, ¿no? Pues cuánta gente buena hace voluntariado en tantas organizaciones, cuánta gente trabaja por lo público en silencio, cuántos concejales hay en todo el estado que no cobran un puñetero duro nunca y que trabajan todo por sus pueblos. O sea, hay mucha gente que da mucho por lo público, ¿no? Y yo creo que quizás viene, yo paso el pueblo, paso unas vacaciones en un pequeño pueblo de Burgos donde sé que su alcalde, después de ir a Arar, va a hacer gestiones a Burgos, donde le ves el domingo partiendo patatas porque quiere hacer una fiesta para el pueblo, para sacar dinero, para poder hacer un parque. Y entonces me quedo con esa gente, con todos esos que anónimos que hacen muchas cosas. Y gente con altos cargos que también conozco que lo hacen. Y además los conozco quizás por trabajos anteriores profesionales de todos los partidos políticos. Pero ensucian y cabrean a los que dan todo por nada. No sé, es que es como hablar de personas que matan, ¿no? O sea, se me ocurre en Netanyahu o tantas personas que o tantos países. ¿Representan un país? Pues no, habrá gente que no, pero la realidad es que lideran países. Y hace 15 días estuve con una chica iraní que tiene su familia en Irán y me comentaba que lo que está saliendo aquí no es nada que tenga que ver con lo que está ocurriendo y que está habiendo una verdadera masacre en Irán y que están muriendo muchísima gente, miles de personas, que en su familia habían muerto dos o tres personas por los bombardeos, y te das cuenta que hay muchas cosas que desconocemos y que se tapan, ¿no? Entonces se habla, veía su dolor, su indignación y su dificultad para poder ayudar a las personas que quería y que estaban en su país, en Irán, ¿no? Entonces, no sé.
Bueno, ya aquí hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Entonces, pues claro. Bueno, quiero decir, evidentemente no nos enteramos de lo que realmente ocurre, ¿no? Eso es cierto, pero también es verdad que nos enteramos gracias al arrojo y a la valentía de un montón de periodistas que se juegan el pellejo, ¿no?, y que nos trasladan algo de lo que hay. Pero sí, evidentemente la primera víctima, la verdad, ¿no? Eso es cierto.
Volviendo otra vez a esta sentencia que hemos conocido y con la gravedad que implican los hechos investigados, Ábalos fue el político que en nombre del Partido Socialista defendió la moción de censura que luchaba contra la corrupción del Partido Popular, y entonces estaba Rajoy. Esa moción de censura
hizo un discurso además
muy vehemente, muy...
Sí.
Yo no sé, porque tampoco, yo siempre digo, hago una presunción de inocencia, espero y deseo que el presidente del gobierno no lo conociese, Pedro Sánchez, pero si lo conociera, o sea, si no lo conoce, debe estar demolido, y si lo sabe y participa de ello, que caiga sobre la justicia. Pero a mí lo que se me ocurre es, cuando montas un equipo, tienes que tener mucho cuidado a quién eliges como compañero de viaje, ¿no? Porque, madre mía, o sea, parece demoledor. Y sobre todo la hipocresía, ¿no? O sea, ¿cómo puede? No sé, es que...
Sí, muchas veces no sabes... Eliges compañeros de viaje en la vida... Y de vez en cuando alguno te sorprende,
sí,
pero
sí.
En todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida.
Sí,
siempre se dice que conoces a tu pareja, claro, cuando te divorcias.
Claro. Hombre, me imagino que en este caso, además siendo tan patente, ¿no?, el tema de las relaciones con las mujeres, con las prostitutas, o sea, quiere decir que no solamente es que haya metido la mano en un cajón, sino que, bueno, pues que hay un estilo de vida, pues vamos a decir raro, ¿no? Pero bueno, uno de los compromisos que tuvo cuando la moción de censura el Partido Socialista era el pacto contra la corrupción, ¿no? O sea, yo lo que tengo una sensación, dices tú que hay mucha gente honesta y es verdad además, pero lo que no veo yo es un gran interés entre la clase política de verdad hacer un pacto, hacer a meterle mano a todo el tema de la corrupción. O sea, quiero decir, podemos cambiar las leyes, podemos penalizar. O sea, quiero decir, bueno, yo no soy letrado, tú lo eres, Cristina. Pero bueno, o sea, decir, si te dedicas a lo público y te haces con dinero público, pues la pena tiene que ser un agravante, ¿no? Y entonces,
está en el delito es de agravante de dinero público, o sea, eso está ya contemplado en las penas que tiene.
Bueno, pues entonces está poco contemplado.
Porque... Bueno, no te creas, o sea, yo no sé no sé los años que les ha caído, ¿eh? Pero
un montón, 24
y 19,
sí. Después 4,
pues
pero
sí. Nosotros estuvimos 3 meses en confinamiento con televisión y todo y nos pareció horrible. Imagínate, o sea, la cárcel es un sitio muy, muy, muy duro. Pero muy duro. Y además hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El asesinato son 20 y pico años. O sea, no se puede hacer la misma valoración por un asesinato que es quitar la vida a otra persona con saña o con un agravante de parentesco que un robo, ¿no? Aunque sea un dinero público, que a veces se nos en la boca decimos porque son muchos tal, ¿no? Pero tiene que haber una correlación entre los bienes a proteger. Entonces la vida siempre tiene que ser un bien supremo a proteger y no puede estar equiparado un robo, aunque sea del dinero público, a un asesinato o un homicidio, ¿no? O sea, no sé qué.
Sí.
Tiene que ver un poco la correlación.
Tienes razón, Cristina. De hecho, creo que esta sentencia ha sido muy ejemplarizante y en el caso de tanto de Koldo como de Aldama, pues a mí me parece que tiene que ser ejemplarizante. El 24 y 19 me ha parecido una, para mí ha sido una sorpresa esa sentencia y creo que tiene que ser así, tiene que ser ejemplarizante, me parece bien. Pero después sorprende que Aldama, de repente, que es, digamos, la parte corruptora de esta corrupción, de repente se ha librado.
Se ha librado porque ha sido, estamos en una sociedad jurídica en la que el que se chiva es el que, y por eso lo ha hecho, o el que se chiva o el que cuenta lo que quiere contar.
Sí, pero lo que pasa es que se ha chivado relativamente, ¿no? Quiere decir que ha sacado cosas, ha empezado a colaborar cuando ya la instrucción estaba muy adelantada y
claro,
se sabía ya prácticamente todo. O sea, como decir, ¿qué ha dicho lo que se sabía? Pues bueno, pues vale. Y eso.
Pero
lo que más...
Perdona, Cristina. Es una cuestión de la fiscalía.
Sí,
la fiscalía la que no debería pasar. A mí que me importa que ya tú me digas que sí o que no, si tengo todas las pruebas. Yo creo que eso es un reproche a la fiscalía.
Sí.
Más que allá, ¿no? Otra cosa.
No, al sistema. O sea, quiero decir,
la
fiscalía forma parte del sistema. Pero lo que más me ha sorprendido... Ya, vale, o sea, yo entiendo lo del tema de la cooperación y todas estas cosas con la justicia, pero lo que más me ha sorprendido es que hay 3.800.000 euros que constan que han sido sustraídos y resulta que la sentencia no habla de devolución del dinero. Eso ya te ha dicho, no te lo puedes quedar, o sea, yo qué sé, como premio también, o sea, no sé, me ha sorprendido muchísimo. Ya sé que no es como premio, pero quiere decir que bueno, pero como menos sorpresa. Entonces, no sé.
No conozco el detalle tampoco. A veces luego las cargas vienen después, ¿no? Las multas o lo que sea, o la reclamación por improvisación indebida. O sea, es que no sé cómo lo... No me atrevo a decir nada porque como no he leído la sentencia, no lo sé. Pero sí. A veces luego se deriva un procedimiento diferente para poder reclamar las cantidades. Igual es eso, ¿eh? No lo sé. Pero puede ser que vaya por ahí la historia, ¿no?
Ábalos, que además se enfrenta a otras causas, no debemos olvidarlo. Este es el llamado caso de las mascarillas, pero tiene otros asuntos por ahí que se están investigando y que pueden sumar también, condena.
A veces nos creemos impunes ante la vida. Creemos que podemos hacer de todo y que no pasa nada, ¿no? O sea, no sé lo que habrán vivido, si la ganancia les habrá servido, porque, madre mía, dejar tu vida de esa manera me parece... estúpido. Ya no te digo inmoral, incluso estúpido.
Sí, yo creo que es lo que has comentado antes, ¿no? Es ese sentimiento de que has llegado a tal grado de poder que te sientes omnipotente, ¿no? O sea, impune a absolutamente todo y de repente pues te dedicas a una vida licenciosa de todo tipo y las consecuencias son estas. La verdad es que bueno, que la justicia siga su camino y que la gente que lo hace lo pague. Lo único que, mi comentario anterior, en la digamos, ecuación esa de verdad, justicia y reparación, bueno, parece ser la verdad, no sé si la vamos a saber del todo, pero bueno, esperemos que vaya surgiendo. La justicia, pues parece ser que ha caído, ¿eh? La parte de la reparación es la que no veo que se cumple demasiado. Empezando ya por los 3.800.000, eso hasta pues todo lo demás, ¿no? O sea, quiero decir, la verdad es que, bueno, pero bueno, que se cumpla lo que tenga que ser, porque...
Hay otros casos en paralelo también. Está el caso de Begoña.
De Begoña.
Sí, de Begoña. Y el juez Peinado también. Y le va a retirar el pasaporte.
Pero lo que yo he visto, por lo que yo conozco el tema de Begoña, es alucinante que esté procesada.
Es alucinante.
No hay absolutamente nada. Pero no hay absolutamente nada para hacerlo. No hay. Además, va cambiando el juez de delito cuando ve que es imposible. O sea, es... Eso es lo mismo que
empezó
te digo
por un tema empresarial, sí, continuó con lo del tema de Plus Ultra, después Aero Europa, después la universidad, después, o sea, que parece como si lo estuvieran persiguiendo, ¿no? Dice, tenemos que sacarle algo, dice, y ahora vamos
a
ver.
Parece no, lo están persiguiendo de
están
una manera...
persiguiendo, es una pasada, dice, y además pues la audiencia le ha llamado la atención ya en varias ocasiones al juez Peinado, pero es igual. Ayer oí una cuestión muy interesante. Dice, aunque el Consejo del Poder Judicial o la Audiencia, no sé a quién corresponde de los dos, tú sabrás mejor, sancionar al juez, dice que, bueno, pues que en el fondo le importan tres pimientos porque se jubila en agosto.
En septiembre,
sí.
Yo, sí.
Bueno,
sí.
Pero que en agosto cogía las vacaciones, bueno, sí. Pues eso, que se jubila. Que se jubile y, por lo tanto, pues eso, que le quiten el jurado, ¿no? El juzgado. O sea, bueno, la verdad es que a mí me parece que también es otro fallo del sistema, ¿no? O sea, no puede ser posible que un, no sé, que una persona pues pueda, cuando le están recriminando, cuando la fiscalía ha dicho esto, la audiencia ha dicho también, le ha feado algunos de los comentarios, y decir que se va a ir, o sea, que tiene riesgo de fuga, o sea, bueno, eso me parece, cuando al propio Zapatero también, pues el juez le ha dicho que no, ¿no? Que ¿cómo
pero
va a tener?
Además, como la mujer del presidente del gobierno tiene riesgo de fuga, si es la persona más vista y conocida de este
país. Oye, y además va escoltada por policías, o sea, que se va a escapar con ellos, porque ha
sí,
puesto
los policías, claro, los
ha
policías
puesto en tela de duda
por eso le han,
a los sí, esto. Sí, dice, sí. Y gracias a eso, parte de la sociedad ha empezado a llamarle la atención, porque hasta ahora había parte de la sociedad que estaba encantadísimo con la actuación del juez Peinado, ¿eh? O sea, eso también...
Sí, porque estamos en una guerra de bandos ideológicos.
Exactamente, sí.
Y entonces, lo de los míos, de los tuyos, ¿no? Y al revés, o sea... por eso, cada vez estoy un poco más...
Por eso, antes has dicho, hablando de Netanyahu, esto, has dicho una frase que me ha... Dice, bueno, no representan a su país. Bueno, no representan a su país. Primero, son elegidos democráticamente, con lo cual son elegidos por mayoría. Y segundo, dice, en Israel hace poco ha salido una encuesta diciendo que el 86% de la población apoya todos los temas, esto de la guerra, Gaza, Cisjordania y todas estas historias. O sea, que bueno, o sea, representan,
no, no,
vaya si representan. En este caso.
Lo que digo, representan o no nos representan, ¿sabes? Que nunca. De todas formas, hay una cosa que para mí es evidente y cada día más, la utilización de los medios que siempre se han hecho, pero de ahora de esta manera tan acentuada, la capacidad de manipularlos y darnos información de lo que queremos creer es tan impresionante que yo creo que debería hacer algo, se debería pasar algo. Además, hemos pasado de los medios de comunicación tradicionales, que han tenido siempre un sistema de veracidad, de honestidad, que además he intentado por todos los medios, porque hay denuncias, a una gran información que va hacia ver de las redes, que es donde además la mayoría de la gente se informa, donde hay un campo ancho para que los bulos vayan de un lado a otro y nadie hace nada. Y eso es lo que también nos está ocurriendo, digo aquí debo en Israel y debo en todas las partes. O sea, como tú decías, la verdad, pues es que cuesta saber dónde está en estos momentos, porque como es tanta la desinformación e información maliciosa, difundida, sin, con falta de la verdad, para que... Porque además los cabras no es ni siquiera mentiras. Oculto un 50% y la gente llega a unas conclusiones que son radicalmente opuestas a lo que está pasando, ¿no? No sé, yo creo que ahí también habrá que haber una reflexión profunda, porque si hay una reflexión profunda de lo que está... Si solamente el pueblo de Israel conociese todo lo que está pasando en Palestina, cómo ha sido, serían otras las consecuencias.
También eso ocurría en otra guerra, que es la de Ucrania, ¿no? Si la población en Rusia supiese lo que están haciendo con Ucrania, igual también cambiarán las cosas. Digo, porque hay un apagón informativo.
Apagón informativo, apagón de todo, sí.
Apagón de todo.
Es lo que decíamos antes, o sea, que decir, en la esto, con la verdad, verdad, justicia y reparación, verdad. Pues, es decir, ya empezamos con la primera parte de la derivada, la verdad que no se sabe. Y en las guerras todavía mucho menos, ¿no? O sea, y gran parte, pues, la guerra informativa. En la guerra es posiblemente la más cruel y la más dura.
Bueno, vamos.
Chicos, me tengo que dejaros porque tengo que una reunión de trabajo esta tarde. Uh-huh. Ahora, pero os quería desear que disfrutéis mucho de este tiempo libre que llaman vacaciones, que dicen que es un tiempo para desconectar y yo siempre corrijo. En realidad es un tiempo para conectarte contigo, para estar contigo y ver cómo estás. Solo estamos desconectados cuando estamos metidos en el estrés del trabajo. Y como sé que siempre me haces caso, Juanma, o espero, cuando acabéis la tertulia, a ver si pones esta canción de Facundo Cabral. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo.
Ah, pues la ponemos en un instante, ¿eh? ¿Vale?
Muy bien.
Muy bien, Cristina, pues te deseamos lo mismo. Muchas gracias por habernos acompañado durante este curso, un año más, y quedamos emplazados e invitados los tres para seguir haciendo radio juntos a partir del mes de septiembre con la nueva temporada. ¿Te parece?
Me parece. Buenas tardes y disfrutar de este fresquito de 40 grados que tenemos.
Un fuerte Venga. Abrazo, Cristina, Gracias. Y que disfrutes de las vacaciones.
Hasta luego. Venga, hasta siempre, sí, abur, hasta abur. Abur. Bueno, pues se nos ha despedido invitándonos a escuchar también una canción. Aitor, vamos cerrando ya ese tiempo de tertulia, de diálogos en positivo. Que
siempre,
llega
siempre en positivo.
Siempre en positivo.
Y el talante. Dice que no nos fastidien el talante. Siempre hay que afrontar la vida con buen talante y eso, y invoca al lupo, ¿no? Que dicen los italianos.
Gracias a Aitor y escuchamos la canción Facundo Cabral, Este es un nuevo día.
Esta es la canción que más me gusta cantar. La canto cada mañana para agradecer la tremenda gentileza del Señor de darme la chance de un nuevo día, es decir, de empezar de nuevo. Decir, este es un nuevo día para empezar de nuevo. Para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y
con la luna volaré.
Siempre hay un nuevo día. Esto quiere decir que siempre se puede empezar de nuevo. Recuerden que Aristóteles escribió sus grandes obras después de los 55 años. Que Kant escribió la Crítica de la Razón Pura a los 66 años. Que Darwin escribió El Origen de las Especies a los 70 años. Es más, Moisés dirigió el Éxodo a los 80 años. Tamayo, el amado Tamayo, pintó hasta los 91 años. Picasso y Chagall hasta los 92 años. Siempre se puede empezar de nuevo. Siempre hay un nuevo día. Cada mañana el Señor espera en nuestro corazón. Solamente debemos escucharlo para que el día sea lo que debe ser. Una fiesta. Este es un nuevo día, sí señor, para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz.